Les cuento que el jueves se va a presentar el primer diccionario etimológico de lo sexual, cuyo autor es el psicólogo uruguayo Andrés Caroberta, que nos acompaña esta mañana en estudios. Bienvenido, Andrés.
Gracias, Mauricio. Un placer.
Un gusto que nos estés acompañando. Es, decíamos, el primer diccionario de este tipo.
Es el primero en el mundo. No sé si es bueno o malo, pero es el primero.
Etimológico.
Por supuesto.
Esto es que nos remite al origen de las palabras.
El origen y el sentido de las palabras, el sentido original, que no siempre tiene que ver con luego las diversas variaciones que va teniendo según las épocas, según la moralina de cada época también, y los modismos que siempre están presentes también, ¿no? Y que pueden cambiar perfectamente el sentido de la palabra.
Claro. Andrés, quizá alguno puede pensar que nunca los seres humanos estuvieron tan liberados desde el punto de vista sexual como lo son hoy, pero ¿eso es así?
No.
De lo que surge de todas estas referencias a la época antigua.
Es como una gran ambivalencia, porque por un lado hay una gran libertad de expresión hacia lo sexual, se fomenta justamente la diversidad. Pero por otro lado, como contracara, hay una represión muy grande en las costumbres. Tú sabes que la sexualidad es hermosa, la sexualidad es lo que nos abarca desde que nacemos hasta que morimos, pero el placer no está bien visto por las autoridades, tanto sean religiosas, estatales. Religiosas porque el concepto religioso básicamente es el de procreación. Entonces, como decía Freud,
sexo para procrear.
En la medida que no haya una unión de genital con genital en busca de la procreación, es pecado. Y a nivel institucional, el placer va contra el sistema, evidentemente, porque hay un desvío de del trabajo.
Entonces, se distraen.
Exactamente. Entonces hay un doble juego, hay una doble moral en todo esto, donde parecería que hay una apertura muy grande, pero luego no lo existe tanto como parece.
Andrés, este diccionario, que como todo diccionario va de la A a la Z, ¿con qué criterio hiciste la selección de las múltiples posibilidades que tenía?
Mira, este diccionario me llevó 10 años de trabajo. De madrugada, cuando mi hijo era chiquito y yo, en cambio de dormir, estaba revisando material. Y revisé todo material, desde guías turísticas hasta pornografía, hasta diccionarios etimológicos, el diccionario de la Real Academia, libros de eruditos de psicología, sexología. Y lo que digo en el comienzo del prólogo, en la introducción, es que toda selección es personal, es subjetiva. Entonces, se va a encontrar, por supuesto, tratando de ser lo más objetivo posible, siempre un aporte personal. ¿No? Y lo que busco muchas veces es agregar esos conceptos represivos que tiene, por ejemplo, el diccionario de la Real Academia. Es decir, que es muy, muy agresivo con la mujer y muy benigno con el hombre. Aún hoy, en las últimas ediciones.
Palabras como que, por ejemplo.
Bueno, ahora no recuerdo, digo, pero por ejemplo, prostituta, en el otro sentido, o el masculino, no tiene nada que ver. Amiga o amigo, es decir, amiga sería la concubina, la mujer de malas costumbres. El amigo tiene que ver con la amistad, con el intercambio afectivo y con los testículos también.
El libro está prologado por el doctor Andrés Flores Colombino, que décadas atrás él sacó un diccionario.
Por supuesto.
También, no etimológico.
Por supuesto, yo me guié mucho en lo que dice ese diccionario, que es muy interesante también, por supuesto. Andrés Flores Colombino es un referente, como Boero, son dos referentes en nuestro país, y creo que la sexología, bueno, les debe un enorme homenaje que a uno se le ha hecho, ¿no?
Sí. Bien, y decíamos, te voy tirando algunas
palabras.
Ramera.
Ahí va. En la Edad Media estaba prohibida la prostitución en Europa. Entonces, los dueños de las posadas en los caminos querían avisar a sus potenciales clientes, que eran los paseantes, de que ahí había una prostituta. Entonces, como no se podía avisar, ponían un ramo en la puerta. Y de ahí viene ramera.
Ramera. Verdaderamente hubo una época en que hubo ramas.
Exactamente. Cerca, lupanar, cerca por ejemplo.
La prostitución es el oficio más viejo del mundo, como dicen.
Quizás no, pero también no solamente es la prostitución sexual. Digo, hay muchas formas de prostituirse. Prostituta viene justamente del intercambio de favores económicos. Y tiene orígenes en la Roma imperial, donde las prostitutas ejercían el oficio en las afueras de la ciudad, junto a las fosas donde estaban los cadáveres. Y entonces prostituta viene de corrupción, pero la corrupción de la carne, ¿no? Es decir, uh-huh. y de ahí deriva justamente ese término.
Uh-huh. Ahí también, digamos, aparecen mezclados entre palabras como eso, qué sé yo, posición... preñado,
Dios,
portador,
¿qué parece?
Bueno, aparece Dios o aparece la palabra proletario. Y uno dice, ¿por qué estas referencias políticas en el medio de un diccionario?
Y proletario porque tiene que ver justamente en la Roma imperial otra vez con los hijos de la prole, que eran los que estaban, digamos, a cargo del amo de la casa. Eran semi-esclavos, esclavos. La historia de Lupanar, te la quiero contar porque para mí es preciosísima. Resulta que había una prostituta, según la leyenda, en un camino de los pantanos previos a lo que fue después Roma, que ejercía en una cueva su oficio, y entonces anunciaba a los pastores que pasaban por ahí, que estaba presente, y aullaba. Y entonces de ahí vino la lupa, la loba.
Ah, por lo...
Y según cuenta la leyenda, un día encuentra a dos niños perdidos en el camino, los recoge, y esos niños son Rómulo y Remo, que crean una ciudad de gente muy rara, muy mafiosa, que luego pasaría a llamarse Roma. Uh-huh. Y mira tú, qué increíble. Luego, la religión saca de Lupanar, o de la loba, o de esta Silvia, que así se llamaba, según la leyenda, todo contenido sexual. Entonces, Silvia pasa a ser la Rae Silvia, o sea, la diosa del amamantamiento, y luego quien da de mamar a Rómulo y Remo no es una mujer, sino es una loba, el monumento que tenemos frente a Tres Cruces, donado por Mussolini.
¿Cómo no? Que muestra claramente esa imagen. Que nos remite al origen de Roma.
Él, exactamente.
Ni más ni menos.
Exactamente. ¿No? Pero Roma, en un principio...
En el Lupanar, ¿no? Bueno, los romanos se divertían bastante, ¿no?
Era un pueblo muy difícil, muy complicado. A diferencia de los griegos, que los griegos tenían todo un concepto mucho más filosófico de la vida. Sexualmente, las capas altas tenían mayor libertad, especialmente los hombres. Las mujeres tenían que estar recluidas en el mineo, que era el piso superior de las casas, es decir, semi encerradas. Y los hombres, bueno, tenían por costumbre, en las clases altas, iniciar a los jóvenes hombres, los varones, en las prácticas sexuales. Pero había una filosofía bastante imperante y una cierta libertad. Los romanos fueron un pueblo muy, muy violento, muy agresivo, donde se mamaron de todos los dioses griegos, les cambiaron los nombres y generaron espectáculos como los del Coliseo, por ejemplo, donde eran terribles. Hay documentos impresionantes. Ahora, en estos días, se encontraron restos de gladiadores encadenados en tumbas comunes, ¿no? Es decir, en fin, digo, es un pueblo tremendo, pero que uno, bueno, las lenguas romances derivan casi todas ellas de los griegos y los romanos, ¿no? Uh-huh. Del latín y al griego, ¿no? Uh-huh.
Pero dirías que, digamos, los griegos fueron, entre comillas, más felices sexualmente que los romanos.
Y había una mayor libertad. Si uno observa toda la parte de pintura y toda la parte de escultura, podés encontrar situaciones tremendas a nivel sexual, tanto con animales, lesbianismo, lo que fuere. Es decir, yo he descubierto hace muy poco, a través de una edición de Taschen, Taschen es una editorial estupenda, sí, holandesa, que los prehistóricos hombres en las cuevas no solamente dibujaban hombres persiguiendo los bisontes, sino que también pintaban relaciones sexuales, que los egipcios no solamente estaban dedicados al arte funerario, sino que también tenían sus grandes picardías, eran grandes bebedores de cerveza, y hay mucho documento donde justamente se habla de todas esas libertades sexuales que las distintas anteojeras posteriores fueron tapando, ¿no?
Uh-huh. Lesbos.
Lesbos. Bueno, Lesbos viene de Safo. Safo fue una escritora, una poeta que es confuso. No se sabe si era real o no, pero había una predicción de ella hacia las mujeres, ¿no? Es decir, quizás sublimada a través de sus poemas, quizás real, y genera una sociedad de mujeres en una isla de Lesbos, donde justamente, bueno, pasa luego a llamarse lesbianismo, el amor entre mujeres. Los habitantes actuales de Lesbos están muy enojados con el término, porque tanto hombres como mujeres han querido cambiarle el nombre porque se sienten como demasiado identificados con esa preferencia, ¿no?
No lo han logrado.
No lo han logrado.
Se siguen llamando Lesbos.
No lo han logrado. Y después también hay referencias americanas también, ¿no? Hay algo del lunfardo. Uh-huh. Hablo del bajo, el bajo montevideano que estaba en la Ciudad Vieja y que Loro Collazo lo ejemplifica muy bien, cuenta cuáles eran las calles, los precios de las prostitutas y los niveles de prostitución que había. En fin, trato de que este diccionario sea, además de profundo y serio, divertido.
Uh-huh. Incluís también hasta palabras en guaraní, como Cuñapirú.
Cuñapirú.
Que es una localidad, Cuñapirú, ¿no?
Cuñapirú es una localidad, pero tiene que ver con la sexualidad también.
Claro. Según dice aquí del guaraní, mujer flaca. De cuña, que es mujer, y pirú, seco, flaco. Claro, mujer seca, mujer flaca.
Exacto, exacto. Que tiene que ver también con la fertilidad, ¿verdad? Uh-huh. Digo, el doble sentido de flaco e infértil.
Uh-huh. Corsé. Una palabra ya casi que utilizada en sentido metafórico.
Exactamente, como la palabra bikini también. La palabra bikini es muy extraña porque es un homenaje a la isla Bikini, donde cayó una de las bombas nucleares, y un modisto justamente pone como nombre a esa prenda de dos piezas femeninas, ¿no? O pollera, pollera también, que tiene que ver. Pollera inicialmente era porque en esa prenda femenina, que era una falda muy grande, se ponían los pollos que se vendían en la feria. Entonces, de ahí deriva justamente, la prenda donde se ponían los pollos.
Claro, no es que parecía una gallina con los
huevos. No.
Eran los pollos de verdad.
Directamente, exactamente.
Bueno, hablas de elementos que creo que no se usan más, como, o capaz que sí, como el silicio.
Bueno, el silicio se sigue usando. Sí, hay
gente que lo usa. Todo.
Hay prácticas religiosas, digamos, de la derecha del Vaticano, digamos, del Opus Dei, que, bueno, han justamente aplicado muchas veces el silicio como una forma, digamos, de autocastigo, ¿no? Es decir, en busca, digamos, de una reivindicación personal ante uh-huh. Dios, ¿no? Es decir, tiene todo un
compu... Así que no ha pasado la historia todavía.
No ha pasado la historia. Vigencia. Exactamente.
Mantiene vigencia. Bueno, carnaval, que capaz que asociamos nosotros, bueno, miren la del teatro de verano, los tablados y demás, tiene un neto origen sexual.
Y tiene que ver con la carne, justamente tiene que ver con lo que sigue después, que son las Pascuas, ¿no? Es decir, hay que tener en cuenta que en la Edad Media había un descontrol muy grande a nivel sexual, tanto a nivel civil como a nivel religioso. Es decir, los propios religiosos de la Edad Media eran libertinos, obispos, incluso los papas, ¿no? Y en las iglesias mismas había un cierto descontrol, un descontrol controlado, digamos, ¿no? Donde había una época en la cual había un homenaje a la carne, al desenfreno carnal, para luego pasar a algo mucho más sublime, que eran las Pascuas.
De la carne al espíritu.
Y de ahí viene justamente el carnaval.
Y, bueno, fue perdiendo un poco ese sentido original.
Y es lo que te decía en el comienzo, las palabras muchas veces van perdiendo el sentido original. Algunas otras veces se prostituyen también, palabras que no tienen un sentido inicial sexual, luego sí aparece en ellas. Cada pueblo va dándole un sentido distinto. Hace poco estuvieron unos españoles acá, yo estuve dirigiendo una obra española sobre Lorca, y ellos hablaban de tomar en el otro sentido que nosotros usamos, y bueno, y era un escándalo cada vez que lo decían, ¿no? Para ellos tomar era simplemente tomar un vaso, tomar una cerveza, y acá tiene otra connotación.
Bueno, ¿habrán quedado también palabras para...
¿Ya hay
una segunda edición?
Hay como un segundo tomo.
Ya está el segundo tomo, ¿no?
Es impresionante cómo además los amigos van aportando a medida que van conociendo estos datos que son riquísimos. El placer es algo de las cosas más hermosas que nosotros tenemos los humanos. El erotismo, la sensualidad, que no tiene nada que ver muchas veces con la función sexual, con los genitales. Es decir, a veces uno está como demasiado metido en que sexualidad es igual a genitalidad. Y no es así. La sensualidad puede ser tomar un café y disfrutar del mismo, porque la sensualidad viene de senso, de los sentidos, ¿no? Del griego senso. Un atardecer puede ser algo muy sensual. Y si es compartido, bueno, hay un erotismo que luego, por supuesto, en el mejor de los casos, termina en un encuentro más carnal.
Uh-huh. Sin llegar, palabra que también, por supuesto, está acá, al hedonismo.
El hedonismo es bastante criticado, porque es como un placer hacia uno mismo, un placer hacia todo aquello que tenga el disfrute, con la pérdida de la realidad. El placer se lleva mal con la realidad. Eso es real.
Si hay mucha realidad, se va reduciendo el placer.
Y viceversa. Los seres humanos necesitamos, somos animales con deseos, con muchos deseos que luego son insatisfechos porque estamos en comunidad. O sea, hay hechos, hay instintos que no podemos llevar a cabo porque sería desastroso. Tenemos ganas de matar a alguien, pero no lo hacemos porque hay consecuencias. Tenemos ganas de tener vínculos sexuales, pero no se puede. Entonces todo eso va generando lo que nosotros los psicólogos llamamos neurosis. Es decir, somos todos neuróticos porque vivimos en una sociedad neurotizante. Entonces siempre estamos como reprimidos, como refrenados,
¿no? Bueno, muy bien. Señores, de todo esto habla este libro, que va a tener, ya lo decís, Andrés, un segundo tomo
y la presentación es pasado mañana, ¿no?
Y la presentación es pasado mañana. Contame algún detalle, ¿cómo va a ser?
Mira, va a ser muy lindo, va a ser en el Club Español, con entrada libre a las 20 horas, acá en
18 de Ejido,
un salón estupendo. Va a haber la entrega de diplomas a los alumnos del curso mío de psicoanálisis y sexología, luego una muestra de danza árabe, que va a estar muy buena.
A ver, ya querés ir subiendo la temperatura.
Ahí está, un Flo Tawi, es una excelente bailarina de danza árabe, con músicos en vivo. Luego, una entrega de un premio que me dieron en la última federación, el último congreso de la Federación Latinoamericana de Sociedades Sexológicas, por el libro anterior de teatro que publiqué. Y luego, bueno, la presentación con Flores Colomino hablando, la doctora Banfi y la psicóloga Teresa Veraza también diciendo algo, y luego un brindis, como corresponde.
Como corresponde. Bueno, muy bien. Yo le agradezco al psicólogo Andrés Caroberta, autor de este primer diccionario etimológico de lo sexual, que, ojo, por ahora no llegó a las librerías.
Por ahora.
Por ahora, pero es inminente.
Pero se puede conseguir a través de Psicolibros, que es una editorial que está en Mercedes, entre Magallanes y Mina, frente al cuartel de bomberos. Ellos también lo van a distribuir.
Ajá.
Isadora Libros de Positos también lo va a distribuir. Y bueno, y si no se conectan conmigo, andres@andrescaroberta.com. Y bueno, y ahí hacemos la transacción sin ningún problema.
Muy bien, hasta con un... Lo mandás en un dron.
Exactamente, ya lo he mandado.
Bueno, hasta la vuelta, Andrés.
Muchísimas gracias, Mauricio.